Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away at letter A when the people start to move. They can feel it all over.
Esta crisis nos ha recordado que los mayores son la memoria y que perderlos es perder muchas veces el vínculo con nuestro pasado. Es el caso también de mi madre y es el caso, por lo tanto, de una niña que en la Guerra Mundial jugaba entre ruinas. Porque si en estos días los críos han tenido que estar encerrados en casa y han visto restringidas sus libertades, ciertamente no se han visto tan atenazados por el destino como estos otros críos que vivieron los momentos de la Guerra Mundial y la época posterior. Hoy es el último capítulo de esta memoria de la Guerra Mundial que nos ha hecho Íñigo Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días, Cristina.
Que ahora ya te dejan salir de viaje, te irás
sí,
a Ávila.
Sí, ya me pones un poquito a mi pequeño jardín.
Qué bien, tendrás ganas, ¿no?
Bueno, sí, ya tengo ganas, sí.
Efectivamente.
Pues dime, Cristina, ¿qué es lo que queréis saber?
Bueno, pues como el capítulo final tenía necesariamente que ser sobre los finales y las postrimerías de la guerra, pensaba yo hablar de la recuperación del Hamburgo que tú conociste, de la Alemania de la época, y de esas anécdotas que me contabas de cuando jugabais entre las ruinas de los edificios.
Bueno, pues eso para nosotros era como ahí encontrábamos de todo. Cajas de medicamentos, la verdad que era un peligro porque lo teníamos todo prohibido, porque era peligrosísimo, porque se encontraba de todo, inyecciones, vendas, jugábamos a la guerra en las ruinas y era nuestro parque infantil, pero lo teníamos prohibido. Y claro, y yo muchas veces me quedé castigada porque todos los días traía un roto en el vestido. O muchas veces traía también las rodillas rotas porque me había caído en la
para
ruina.
Que luego me regañases a mí en mi inquietud infantil.
Sí, sí, sí. Pero yo también debería haber sido buena pieza porque mi madre con las ruinas tenía una lucha tremenda conmigo.
Es que me puedo
pero
imaginar
es que
para
es
los
que
niños
nos
era...
atraíamos continuamente, nos atraía muchísimo porque es que empezábamos a cavar y separar los ladrillos y ahí se encontraba de todo.
Claro,
claro,
estaba todo lo que la gente había perdido entre las ruinas, ¿no? Quiero decir, desde unas gafas hasta yo qué sé, no sé qué cosas encontraríais, y luego, claro, el peligro de que el edificio se derrumbase encima.
No, sí, de vez en cuando se descolgaba una planta o un trozo de escalera.
Wow.
Y yo todavía tengo una buena señal en la pierna
¿En serio? ¿La señal esa que tienes es de jugar en las ruinas?
Sí, eso es un ladrillo de la ruina.
De verdad,
y entonces, pues nada, empezó una reconstrucción pues muy frenética, porque la verdad que la vivienda escaseaba muchísimo. Pero no solo escaseaba por la gente se quedó sin vivienda por los bombardeos, sino mucho antes de terminar ya la guerra, unos meses antes, empezó la gran huida de los países de las provincias del este, porque cuando ahí había una gran marcha de la gente de aquellas provincias, porque
en las zonas que ocupaban los rusos,
porque es que decían, es que tenían una fama, yo no sé, yo no lo puedo confirmar porque la verdad yo no lo he vivido, pero es que decían que los rusos entraban, pues muchas veces las tropas muy violentas, se saqueaban viviendas, se violaban mujeres y la gente tenía muchísimo miedo. Y en mi calle, en la época esta, pues teníamos un montón de gente que había huido de aquella zona y de la parte de Berlín y se habían afincado en Hamburgo y claro, eso complicaba todavía mucho más el problema de las viviendas.
Claro, o sea, que venían huyendo todos aquellos y necesitaban vivir en el mismo espacio y con las escasas casas que quedaban con los que ya habitaban la Alemania occidental.
Claro, teníamos que repartirlo y ya te digo que en todas las casas estaban alojados gente que había vivido de fuera o que había perdido su casa. Uh-huh. Y entonces se reconstruyó en la parte de occidental, pues muy deprisa, porque tú ya sabes que en algunos sitios se han hecho verdaderos milagros. Por ejemplo, está el ejemplo de Colonia, que hasta se reconstruyeron las 5 iglesias románicas.
No, 13 eran, porque yo estuve estudiando en Colonia, recuérdalo, hasta 13 iglesias románicas fueron derruidas hasta los cimientos y reconstruidas nuevo en aquellos años. Mm.
Uh-huh. Sí, muy deprisa.
Y la gente colaboraba, ¿no?, en limpiar los cascotes y
esto se empezó enseguida, y muchas veces trabajaban los niños y las mujeres y los ancianos, porque hombres quedaban poco, porque tú ten en cuenta que los hombres habían estado en los frentes, que eran al final en 3 o 4 sitios a la vez, y se moría muchísima gente, y el que no se moría, pues estaba cogido prisionero, y ya sabes que en Rusia los prisioneros duraban años en volver, porque y mucha gente pues dejaba ahí también la vida, porque lo mandaron a Siberia en unas condiciones francamente lamentables. Y entonces pues en la primera reconstrucción veías las mujeres, los niños, los viejos sacando los ladrillos que todavía valían, los limpiaban, los amontonaban y así empezó la reconstrucción.
Eso me llamaba mucho la atención, que se sorteaban los ladrillos entre los que no podían ser reutilizados y los que de nuevo podían constituir material de trabajo.
Sí, claro, los que separaban, y las vigas y todo, porque es que tampoco había en aquella época materiales. Entonces se aprovechaba todo, solo se tiraban los verdaderos cascotes que no servían de nada, lo demás todo se aprovechaba. Y se veían muchas casas pues un poco chabacanamente reconstruido, ¿entiendes?
Claro.
Pero como había prisa, pues... Se
y sería
todo.
En los primeros inviernos después de la guerra, con tan escasa vivienda y con tanto hacinamiento, serían particularmente duros.
Sobre todo el del 45, que fue un invierno espantoso, porque fue muy frío, y como todavía no teníamos cristales en las ventanas y lo teníamos tapado con cartones y no teníamos tampoco leña para encender la estufa, pues eran inviernos muy duros y muchas veces faltaba el agua y lo teníamos que traer en una fuente cercana, y cuando llegábamos a casa estaba helada la primera capa arriba en los cubos, o sea que un invierno muy cruel.
Tenías
pero
tú 8
luego
años.
Todo salió adelante y salimos de ese bache y todo fue pues muy positivo, cosa que en la parte de Berlín donde estaba la zona rusa pues iba mucho más atrasado todo. Ahí la reconstrucción tardó muchísimo más y se hizo mucho menos, yo creo.
Pues tengo que darte un abrazo y muchas gracias en nombre de tantos oyentes que han disfrutado enormemente con tus memorias de la Guerra Mundial, de aquella niña de 7, 6, 5 años, 8 en el caso de la posguerra, que les ha acercado a unas páginas de la historia que en España no son tan habituales, claro.
Claro, pues yo a todo el mundo pues les deseo que tengan buen ánimo, que si viene una crisis también la van a salvar, porque como cosas más difíciles hemos pasado, hemos salido adelante. Así que hay que tener ánimo.
Pues mucha gente quiere saber tus recuerdos de cuando en los años 50 llegaste a España. O sea que a lo mejor te puedo convencer...
Eso es otro problema, hija, eso ya...
A ver si te convenzo para que la nueva temporada nos lo cuentes.
Eso ya también es un tema muy especial.
Muchísimas gracias, mamá. Un abrazo.
Bueno,
adiós. Feliz verano.